Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a los deportes de Alicante. 3:25, como todos los días, vamos en directo hasta las 4. Enseguida van a estar con nosotros los chavales del infantil de Agustinos para contarnos qué se siente al ser subcampeones de España. Espectacular, lo decíamos el otro día, espectacular la temporada del equipo colegial, que también celebra estos días su ascenso a plata, su ascenso a la segunda categoría del balonmano español, a la división de honor. Enseguida también vamos a estar con los resultados de la encuesta que hacíamos ayer al hilo de la noticia que os contábamos aquí, la posibilidad de que el Intercity acabara jugando en el Rico Pérez la próxima temporada, por esas deficiencias que no se han solventado y que siguen existiendo en el campo Antonio Solana. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Está cerrándose la encuesta en este instante con 1.100 votos. Una barbaridad. Todo dependerá, al hilo de esa noticia, de si se produce finalmente ese uso compartido del Rico Pérez o no, algo que ya vivimos en Alicante hace más de una década con el extinto Alicante Club de Fútbol. Todo dependerá de la exigencia que ponga la Federación Española de Fútbol, con dos aspectos que el Intercity no ha solventado: el aforo de Villafranqueza y también la iluminación. En el Intercity, lo decíamos ayer y lo mantenemos hoy, no hay ningún interés de jugar en el Rico Pérez. Siguen defendiendo que perjudica más que beneficia. Jugarían en un estadio vacío y generarían cierto rechazo social. Así que confían en poder seguir en el Solana. Bueno, en el Hércules va a estar enseguida con nosotros el compañero de Alicante Plaza, Óscar Manteca. Vamos a hablar de todo un poco, también de esto del Intercity, y hablaremos del Hércules. Curioso lo del Hércules y lo que pasa todos los veranos, cuando termina la temporada. De repente parece que todo va a cambiar en el club para que al final no cambie nada. Ese es el modus operandi de Enrique Ortiz. Camino de un mes desde que terminó la liga y en el Hércules sigue Parodi como presidente al frente de la entidad después de la espantada de Castillo o su no entrada a la presidencia. Continúa Peña con Javier Portillo haciendo la plantilla, así que todo sigue igual. Súper ilusionante, la verdad. Y atención, que está muy cerca el HLA Alicante de anunciar al nuevo entrenador, hablamos de baloncesto, para la próxima temporada. Adelanta el diario de Sevilla el nombre de Antonio Pérez para el banquillo del Lucentum. Era hasta ahora técnico ayudante de Luis Casimiro en el Betis de baloncesto, en la Liga Endesa, en la Liga CB. Han bajado este año. Así que se ha despedido allí en Sevilla Antonio Pérez y todo apunta a que pone rumbo a Alicante. No hay confirmación oficial. Ahora le pregunto a Miguel Ángel Gil qué le parece. Todo esto, que no es poco, hasta las 4 en punto de la tarde. Al frente de la realización, Quique Sánchez. Un saludo de Juan Francisco Millán. Empezamos, bienvenidos. Empezamos por esto último, por lo del Lucentum, noticia que adelanta el diario de Sevilla y que podría hacerse oficial en Alicante en las próximas horas, en los próximos días. Antonio Pérez podría ser el recambio de Rafa Monclova para el banquillo del Lucentum para esta próxima temporada en la LEP Oro. Miguel Ángel Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Juanfran.
¿Qué referencias tenemos de Antonio Pérez? ¿Quién es Antonio Pérez? Para muchos seguro un desconocido a día de hoy.
bueno, es un entrenador ya con una cierta edad, es un entrenador que lleva mucho tiempo metido dentro del mundo baloncesto, pero que su gran mayoría de tiempo que ha estado, y sobre todo desde la temporada 2017-2018, que ya hace mucho que ha pasado, siempre ha estado de ayudante en un banquillo, aunque haya sido un banquillo de ACB. Por lo tanto, es una apuesta un poco diferente o muy diferente a lo que nos aportaba hasta ahora Rafa Monclova, y una apuesta dudosa que hay que esperar a ver que sea oficial o no sea oficial. Evidentemente, si la apuesta del club es un entrenador ayudante que venía de ACB, yo lanzo un órdago directamente al director deportivo, porque en vez de no apostamos por los entrenadores de la casa. Lleva mucho tiempo en el banquillo del Lucentum un tal Alberto Carrillo. ¿Por qué no le damos la oportunidad a él para que pueda llevar las riendas? Conoce perfectamente el club, conoce a todos los jugadores y lleva mucho tiempo en la Leporos. La Leporos necesita entrenadores que sepan de esa competición, y ahora mismo Pérez es un entrenador que, bueno, que estará más metido en ACB que todo lo que ha pasado en los últimos años en la Leporos.
Ha sido técnico ayudante de Curro Segura, de Joan Plaza y en la última etapa de Luis Casimiro en el Betis. Se ha despedido del Betis y parece que con dirección a Alicante. Gil, esperamos a ver si se hace oficial y volvemos a hablar y comentamos más detalles. Un abrazo, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Apuesta arriesgada la de Luis Arbalejo, si finalmente se confirma, ¿eh? Dejamos de lado a un entrenador con muchísima experiencia, con un sello de intensidad, de conexión con el centro de tecnificación. Es verdad que con una mala dinámica en los dos últimos meses del campeonato, con solo una victoria y 9 derrotas, pero apuesta de mucho riesgo. La última vez que el Lucentum hizo una apuesta así, fue sobre la marcha, no le quedaba más remedio. Llegó Rubén Perelló y acabó ascendiendo, es verdad, a la Liga CB en aquella última etapa del Lucentum antes de la desaparición. Pero aquello fue una apuesta sobre la marcha porque se marchó, creo que era Berrocal, después de recibir una oferta muy interesante a nivel económico, no sé si era del baloncesto ucraniano o de esa zona. No recordamos una apuesta así de este perfil en el Lucentum, así que apuntad el nombre: Antonio Pérez, posible entrenador, nuevo entrenador de la Fundación Lucentum, del HLA Alicante. Podría hacerse oficial en las próximas horas. Vamos con los resultados de la encuesta que ayer planteábamos en el Twitter de COPE Alicante al hilo de esa noticia. Resultados finales, preguntábamos en la encuesta, con ese tema del Intercity, esa posibilidad de que acabara jugando la próxima temporada sus partidos de local en el Estadio Rico Pérez, si te molestaría ver al Intercity jugar sus partidos en el Rico Pérez la próxima temporada. Ojo que ha estado, yo diría, bastante más igualado de lo que podíamos pensar o imaginar. Casi 1.100 votos, nuevamente gracias a todos los que habéis participado, 53 comentarios, una barbaridad. El 55% habéis dicho que sí os molestaría, el 45% habéis dicho que no. En el Hércules estamos en una semana en la que no hay comunicados oficiales, no hay novedades en la planificación deportiva, pendientes de si se acerca o no esa renovación de Roger Riera, el central catalán, pendientes de saber si finalmente Raúl Ruiz interesa o no, y pendientes de si Mitchell definitivamente cumple o no el año de contrato que le queda. El club quería que sí, el entrenador apostaba por un cambio de perfil en el centro del campo. Veremos qué puede más y cuáles son las próximas novedades que recibimos en el conjunto blanquiazul, que insisto, ahora hablamos con Óscar Manteca, que un mes después de anunciar a bombo y platillo la entrada de Luis Castillo en la presidencia, no ha pasado absolutamente nada. Los que participaron activamente en el mayor desastre de la historia de la entidad, que es una séptima posición en el cuarto escalón del fútbol nacional, van a continuar todos, como por ejemplo Carlos Parodi, de momento ahí como presidente, Paco Peña junto a Javier Portillo en la parcela de la Comisión Deportiva y Dani Barroso también en la cantera. Con lo cual, insisto, séptimo el primer equipo, descendido el filial, descendido el División de Honor de Juveniles, y aquí no cambia nada. Debe haber pocos clubes en los que, ante un fracaso de esta magnitud, no cambie nada. El Hércules, el único, seguramente. Increíble. Del Intercity, además del tema del Rico Pérez, hay que contar que el acuerdo con Sandroni está prácticamente cerrado, a falta de unos pequeños flecos. Así que el argentino Sandroni será, salvo sorpresa mayúscula de última hora que no se espera, el entrenador del equipo en su segundo año en Primera Federación. Así que se quedaría el técnico que articuló la permanencia del equipo en las seis últimas jornadas de liga. Y ya hemos dicho que enseguida vienen por aquí los infantiles del Agustinos, subcampeones de España, ganaron en semifinales al poderosísimo Barça. Así que enseguida nos cuentan cómo ha ido ese torneo y qué sensaciones les ha dejado. Y también hablamos de proyecto para la próxima temporada con el equipo senior en la misma categoría que el EON Orneo Alicante, en La Plata, en la División de Honor. Así que todo esto de manera más ampliada durante los próximos 24 minutos.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
¿Tienes dolor desde hace meses o incluso años? ¿Te han dicho que tienes que operarte por una lesión o enfermedad en los huesos? Clinic PM es tu solución. La clínica de traumatología y unidad del dolor en Alicante que trata cualquier dolencia o problema musculoesquelético evitando operaciones innecesarias. Pon fin a tu dolor o problemas traumatológicos sin pasar por un quirófano. Pide una segunda opinión médica en clinicpm.es. 13 premios sanitarios avalan sus resultados.
El Ayuntamiento de Alicante te informa de que ya ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las múltiples bonificaciones a las que te puedes acoger y del fraccionamiento o aplazamiento del pago. Todos los datos en la web alicante.es. Concejalía de Hacienda, Ayuntamiento de Alicante.
Vive el 75 aniversario de la Copa San Pedro. Todos los martes y jueves a partir de las 8:30 de la tarde en campos municipales podrás ver jugar a los mejores equipos de fútbol amateur de tu ciudad en el 75 aniversario de la Copa San Pedro. Organiza Asociación de la Prensa Deportiva de Alicante con el patrocinio de la Diputación y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Alicante. Colabora Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Leyendas Sport, Coca-Cola y Trofeos SN Sport. Síguela en copasanpedro.es y en sus redes sociales.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Hay partidos de la Copa San Pedro programados para la tarde de hoy a las 8:30 en el Samaranch. Van a jugar en el grupo primero el Atlético San Blas y el Deportivo Oriental. Y a las 8:30 en el campo del Betis Florida, en Florida Babel, van a jugar el filial del Betis Florida, el Rodex Betis Florida y el Sporting Ciudad de Alicante, este del grupo dos. Así que esos son los dos partidos que se podrán ver hoy de la edición 75 de la Copa San Pedro. Vamos a la redacción de Alicante Plaza, Óscar Manteca. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juanfran. Buenas tardes a todos.
¿Cómo vamos?
Bien, acalorados, pero bien.
Acalorados.
Bueno, esta tarde igual Esta tarde igual hay que coger paraguas.
Por eso, acalorados y mojados. Aparte es igual. Sí, sí. O sea, es que esto es una cosa muy, muy loca, sí, sí. Pero bueno, esto es lo que hay. Sí, sí. Bueno, Óscar, del tema este de lo del Intercity, esa posibilidad de que pudiera ir al Rico Pérez. Ahora mismo lo ves lejano. ¿Cómo de exigente se va a poner la Federación Española de Fútbol con esas obras que no se han terminado de hacer en Villafranqueza?
A ver, con la federación nunca se sabe. Igual llega la asamblea, hay dos, tres clubes contestones a Rubiales, ya que sale por la patente y dice sí, pues sale por la tangente y te obliga a cumplir X requisitos. Y yo creo que no va a haber problema para seguir jugando en Antonio Solana, primero porque el Intercity tiene esa voluntad y tiene cierta cercanía a Rubiales y a la federación, con lo cual yo creo que por ahí siempre conseguiría modular esas exigencias. Y luego, por otro lado, porque hay un aspecto que sí que sería impepinable y que no es el caso, que es el del tema del terreno de juego. Si Intercity estuviera jugando en césped artificial, pues sí que probablemente le dirían que o lo cambias o lo cambias. Pero como está jugando en césped natural, yo creo que por ahí problema no va a haber. Te piden un aforo mínimo de 4.000 localidades. Bueno, pues Antonio Solana evidentemente no llega a eso, pero tampoco es más problema un poco de la iluminación. Pero claro, es que luego resulta que está la federación como para exigir cosas y luego resulta que venden los derechos de la categoría por 4 perras y además las retransmisiones no son lo mejor. Entonces, claro, por ahí, pues siempre creo que que además incluso esta temporada con el descenso del Málaga, creo que el Málaga está abogando por jugar las mañanas de los domingos. ¿Qué quiere decir con esto? Que igual a lo mejor no hace falta tanta iluminación, digo yo, ¿eh?
Sí, sí.
Luego resulta que, en fin, que
hay una diferencia. Hay una diferencia clara y notoria con el caso del Cornellà y es el césped. Yo creo que el césped sí que era un elemento muy grave el año pasado cuando el Cornellà se va al campo del Español, claro.
Como eso no se da en este caso, yo creo que por ahí, unido a la buena relación que mantiene la federación y sobre todo a la que va a mantener a corto plazo con la federación el Intercity, que yo creo que va a haber personas ahí que van a ser de unos intermediarios, yo creo que no va a haber problema en que el Intercity seguirá jugando en el Antonio Solana, que es donde quiere, porque además de preguntas, y el Intercity, yo entiendo el rechazo de una parte de la afición del Cuerpo, que se acuerda del desaparecido Alicante, yo también me acuerdo de aquello fue vergonzoso, fue inmoral, legal sí, pero inmoral totalmente la actitud que tuvo aquel Alicante, hostil, a cada paso que daba era más ofensivo hacia el Hércules y su afición. El Hércules en gran parte tiene culpa de aquello, porque se defendió mal y poco, pero vamos, no hay que confundir al Intercity con el Alicante, por mucho que el heredero de aquel Alicante sea el filial del Intercity. Yo creo que la gente se confunde y, de hecho, en el ánimo del Intercity no está precisamente jugar en Rico Pérez. Cuando jugó el partido de Copa del Rey, pues se encontró con el problema, la ventaja de, bueno, puedo tener 30.000 personas en el campo y hacer una taquilla fantástica, pero quedo expuesto, como le hubiera ocurrido, por ejemplo, a Hércules, en un partido semejante con el Barça, pues quedo expuesto a la opinión pública nacional e internacional por una instalación que no está en condiciones, ¿no? Y me van a hacer responsable y me van a ver a mí. Y miraron al Intercity, pero bueno, en fin.
Aquí yo creo que está claro, lo has dicho tú muy bien, hay voluntad de seguir en el Solana. Cuando el club un poco perjudicado en esta situación o protagonista de esta historia quiere seguir donde está, yo creo que al final eso tiene mucha fuerza. Y luego el tema de la iluminación y la capacidad del estadio. Son cosas que federativamente hay otras cosas más graves. Incluso hemos visto en Primera Federación este año cosas más graves. Hemos visto campos donde el césped se levantaba y bueno, Carlos Cuenca nos podrá contar infinidad de detalles que no se ajustan a esas condiciones de gran liga que quería hacer la federación y que de momento no ha conseguido. Así que, bueno, vamos a esperar.
Esa categoría está muy lejos de ser lo que se había vendido.
Por eso. Y luego, este rechazo social que también intuye el Intercity que va a recibir de los herculanos si diera ese paso o si tuviera que verse obligado a dar ese paso. Bueno, esto es que es así. Ayer hablando me llamaba la atención lo que decía Quique Iglesias, el compañero de COPE Barcelona, ¿no? Con lo del Español y el Cornellà. Decía, es que hay gente del Español que ni se ha enterado que está jugando el Cornellà en el RC de Estadio, que les da igual, o sea, que literalmente no les importa. O sea, se asume tan claramente allí que es un equipo inferior, de una categoría inferior, y tú eres el Español, y bueno, pues da igual, oye, que le cedan el campo, perfecto, mientras el césped esté bien y no haya problemas, de lujo. Nadie se preocupa por eso. Aquí el problema de lo que pasó en su día con el Alicante y de lo que el rechazo que pueda generarle el Intercity es que ha devaluado tanto el producto Hércules Enrique Ortiz, que ha hecho que rivales que en teoría, bueno, deberían caer simpáticos y que los ha elevado a rivales del Hércules, incluso no es que estén al mismo nivel, es que en algunos casos, ahora como el Intercity, está una categoría por encima. O sea, al final, date cuenta la diferencia, ¿no, Óscar? Devaluando tanto el Hércules, que ha llegado un punto que los rivales, que en teoría deberían ser de la ciudad, afines, filiales, o llámalo como quieras, están por encima de ti. Y claro, eso genera animadversión en los aficionados.
Sí, pero bueno, eso es el problema del aficionado, de mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro, y exigir hacia adentro. Porque muchas veces tenemos a Enrique Ortiz ahí porque se ha mirado para afuera en lugar hacia adentro. A ver, si el Intercity pide al Instituto de Comisiones de Finanzas jugar a Enrico Pérez, no me cabe la menor duda que se autorizarían, pero yo no creo que lo vaya a pedir.
No.
Y en otro momento yo creo que incluso el Hércules hubiera estado encantado por repartir gastos. Pero algo me dice, fíjate, Juanfran, que ahora, de cada temporada que viene, el Hércules no quiere compartir a Enrico Pérez. Algo me dice, no sé por qué, no le haría ninguna gracia. Pero fuera de eso, yo creo que es que no va a pasar, entre otras cosas, porque la federación pues será flexible, ¿no? Hay un año de carencia, bueno, pues ese año son muchos los requisitos que dice todos los años que hay que cumplir y pocos los cumplen, ¿no? Y para empezar, pues de razón de naturaleza económica, ¿no? Entonces, por eso digo que el propio tema de los ingresos de televisión que le garantiza la federación a los clubes, y luego siempre hay problemas. Entonces, por eso digo que no creo que vaya a haber problemas. Sí lo habría con el tema del terreno de juego, porque es muy cantoso, ¿no? Pero fuera de eso, como juegan césped natural. Luego, por otro lado, es que el ayuntamiento tampoco. Ahora va a haber un cambio de corporación. Entonces, bueno, hay que ver qué actitud tiene el ayuntamiento. Porque hasta ahora el ayuntamiento, por ejemplo, cuando le dijeron, oiga, es que hay que cambiar la iluminación, hay que cerrar todo el perímetro de gradas, ampliar el aforo y tal, y el ayuntamiento se descolgó con un proyecto que salía entre 3 y 5 millones de euros porque implicaba urbanizar las calles adyacentes y demás. Y claro, para esto no hay dinero. Y claro, ahí se quedó la cosa bloqueada.
Ahora parece que con Toti Gallego podría agilizarse,
claro,
un poquito.
Puede que a medio plazo, eso, a medio plazo, pero no desde luego de aquí al verano, eso es imposible.
No, vamos a esperar acontecimientos y a ver cómo termina. De lo del Hércules, esto de que parezca que cambia todo para que no cambie nada, ¿algo que decir? Óscar, bueno, estamos acostumbrados,
mira,
¿no?
Juanfran, esta mañana estaba Paco Peña, Enrique Ortiz, Lolo Escobar y Carlos Parodi reunidos. Y luego estaba Josip Biznik y Dani Barroso reunidos también en otro lado. Es decir, que trabajar están trabajando. Hasta donde yo sé, lo de Riera, esta tarde va a haber una reunión con el agente. Por fin se van a sentar con el agente, han quedado esta tarde. Así que por ahí, viendo que hay voluntad del chico, pues yo creo que la cosa se desatascará. Van poco a poco, pero claro, van poco a poco, pero parece que con ganas de gastar poco dinero, y eso es un problema.
Sí.
Pero bueno, es pronto, yo creo que todavía estamos a...
Hasta llegar a finales de julio, como el año pasado, tenemos tiempo,
claro,
¿eh?
Claro, aquí nunca se sabe, porque a lo mejor luego resulta que pasan 2 semanas, no han hecho nada, o sea, no han cerrado nada. Enrique se va a los Sanfermines y estamos 2 semanas más sin poder firmar nada, y entonces sí que tienes un problema. Pero yo creo que por ahí esa situación igual todavía se llega a adelantar acontecimientos, ¿no?
Vale, pues apuntamos esos detalles que apunta Óscar Manteca, pendientes de esa próxima e inminente reunión con el agente de Roger Riera para esta tarde para tratar de solventar esa renovación. Te leemos en Alicante Plaza, compañero, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
3:48, enseguida saludamos a la gente de Agustinos.
Restaurante O de Oliver, un templo de la gastronomía en el centro de Alicante, junto a la Rambla y muy cerca del Mercado Central. Restaurante O de Oliver. Búscanos en Facebook, en Instagram y en TripAdvisor.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es, alas de pollo Carrefour por solo 4,19 € el kilo. O lubina Carrefour, pieza de unos 400 a 600 gramos por solo 7,95 € el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
empezar a aprender y a formar tu personalidad. Atreverse a soñar, vivir nuevas etapas y conocer a personas que cambiarán tu vida. Porque el final es solo un nuevo comienzo. Todo empieza aquí. Universidad de Alicante.
Cliversalud, tu centro de referencia contra el dolor en Elda Petrer. Contamos con la unidad más completa en tratamiento crónico del dolor. Patologías como hernia discal, artrosis de columna, de rodilla, hombro y cadera tienen solución con técnicas mínimamente invasivas. Contamos con servicio Fastpass todo en el mismo día. Fisioterapia avanzada, traumatología, diagnóstico por resonancia magnética, consulta y tratamiento. El equipo dirigido por José Antonio Bernabéu, el doctor Pablo Martínez y su equipo de profesionales le esperan en la calle Fray Luis de Granada 30 de Elda y en Cibersalud.com.
Padel Curs de Luz. Empresa alicantina con más de 10 años de experiencia en el sector de la fabricación de pistas de pádel. Producimos más de 2.500 pistas anuales. Gran equipo humano y la última tecnología. Estamos presentes en más de 20 países y transportamos tu pista a cualquier lugar del mundo. Si buscas una pista de pádel que cumpla todos los requisitos y calidades necesarias, Padel Curs Deluxe. Pádel alicantino al servicio del mundo.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Subcampeones de España, que se dice pronto, es una barbaridad. Pero si a esto le añadimos que en semifinales ganaron al Barça, que es, pues, evidentemente uno de los equipos con mayor infraestructura de cantera a todos los niveles y con gran poder económico y todo eso, bueno, pues todo eso lo ha hecho Agustinos. Un colegio, un equipo y una familia, como dice su grito de guerra, por así decirlo. Está Israel González con nosotros, que es alma mater del proyecto de Agustinos, tanto del senior como de toda la cantera. Hola Israel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola Juanfran, buenas tardes.
Bienvenidos.
No, tanto como alma mater, no. Bueno, un poco no sé. El director.
El director, bueno, eso yo que lo sé de dentro, pues digo alma mater, director, eso es lo que pone la letra, ¿no?
Sí.
Pero algo más que director. Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
El otro día hablábamos por el ascenso a Plata, que es una pasada.
Sí.
Pero esto también es una pasada.
A ver, la culminación de estos chavales ha sido increíble. Ha sido el final de una temporada y le hemos puesto la guinda. La verdad es que a los chavales no se les puede pedir más. Solamente hay que darles gracias por todo lo que han hecho y que lo disfruten, que lo saboren. Eso es lo que les estaba diciendo yo a ellos. Disfrutar de todo esto, porque igual esto no se vuelve a repetir. Y luego, pues un grito que se decía antes de que jugaran la final. Somos un colegio, porque al final la final la jugamos dos colegios, Dominicos y Agustinos. Y el tercer y cuarto puesto lo jugaron dos superpotencias en el balonmano nacional, que como fueron Granollers y el Barça. Este año los juveniles nuestros fueron a Barcelona. Y ahí fue donde me di cuenta de la magnitud que es el Barcelona. O sea, nosotros fuimos a la ciudad deportiva del Barcelona, donde fuimos al pabellón donde solo hacen balonmano en ese pabellón, con toda la infraestructura y con todo lo que hay. Entonces dices, bueno, esto es otra liga. Y que estos chavales les hayan ganado al Barça y que en un momento del partido fueron 18-10, o sea, esto no tiene nombre.
Y te iba a decir, ¿qué te reconforta más, ver esto o el ascenso a Plata?
A ver, es que sin esto no puede haber ascenso a la Plata. Si estos chavales
va relacionado
no juegan,
todo,
¿no? Claro, si estos chavales no juegan, si estos chavales no ganan, no suben los chavales para arriba. Y si no tenemos base, ¿qué necesidad o qué fin hay para tener un equipo senior?
Está claro. Chus Fernández, mister, entrenador, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Vaya chavales tienes, ¿eh?
La verdad es que son unos máquinas.
¿Qué ha significado para ti subcampeón de España? Sí, suena fuerte.
Suena fuerte. La verdad es que conforme pasan los días lo valoramos todavía más. Cuando empezamos hace 2 años el proyecto, nos planteábamos como objetivo ser campeones de España y sonaba así como un poco fuerte. Y poco a poco hemos ido pues superando etapas y hasta que hemos llegado hasta el último partido que se puede jugar para un equipo infantil de balonmano. Entonces la verdad es que estamos súper contentos porque el equipo sobre todo se ha creído que podía conseguirlo.
Esto se trabaja desde con 2 años vista, es decir, veis un poco una hornada de jugadores que os pueden llevar a eso.
Las categorías van de 2 años en 2 años y el staff lo escogimos el año pasado y ya hicimos un buen papel en la liga, pero siendo de primer año no se llega a nada tan grande. Sin embargo, este año pues ya hemos asentado un poquito el equipo, han madurado ellos, hemos madurado nosotros, que también estamos aprendiendo, y hemos conseguido llegar pues a lo más alto. Es un lujazo y un premio a su trabajo, sobre todo.
Alfredo Iroa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Enhorabuena por el subcampeonato, ¿eh?
Gracias, muchas gracias.
Por aquí también está Pablo Martín. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas, acércate al micro.
Buenas.
Enhorabuena. ¿Cómo han sido estos primeros días como subcampeones?
Pues la verdad, estamos bastante contentos por el papel que hemos hecho y la verdad estamos orgullosos.
Orgullosos. Pablo, ¿cómo ha sido todo? ¿Con qué te quedas de esa fase final que se jugó este pasado fin de semana?
Pues por la convivencia entre todos y el esfuerzo que le hemos echado y las ganas y las horas de entrenamiento que han dado su fruto.
¿Cuántas horas de entrenamiento le echáis?
Muchas, ¿sí? Muchas. Todos los días a la semana nos vamos a ir al pabellón o al patio y a entrenar.
A entrenar. Balonmano en el colegio, ¿no? Sí. Israel, o sea, aquí es, sí, ya sabes, entras con 3 años con una pelota de balonmano en la mano, ¿no?
Es que a nosotros cuando había un bote en el suelo y le dábamos una patada, ya venían los curas y nos decían, no, esto se coge con la mano y se tira a la papelera. Entonces no nos dejaban darle patadas a nada.
Nada, absolutamente. Bueno, chicos, ¿sois conscientes de lo que habéis hecho? Que el colegio os lo ha hecho saber, de decir, oye, gracias, que habéis colocado el nombre de Agustinos muy arriba, ¿no?
Sí, ya le dimos el trofeo al director y la verdad es que fue bastante bonito.
Pablo, lo más importante, la victoria ante el Barça, ¿cómo ese día fue el más especial del torneo, de la fase final?
A ver, todos fueron especiales, pero el día que ganamos al Barça fue el mejor día porque nadie, o sea, no nos lo esperábamos. Salimos, luchamos y lo conseguimos.
¿Cómo fue eso, Chus, ese momento del Barça, de enfrentarse al Barça? Bueno, para ellos...
Bueno, nosotros previamente, la fase previa para llegar al Campeonato de España, ya nos enfrentamos contra el Barça B, jugando en Agustinos, fue el último partido, la final por así decirlo, y les ganamos de 1 y fue el partido que nos hizo clasificarnos al Campeonato de España. Teníamos noticias de que el Barça B era un equipo de muchísimo nivel, casi igual al Barça A. Entonces nosotros lo que les transmitimos a ellos fue que eran capaces de todo, que por mucho que sea el Barcelona, nosotros somos chavales igual que ellos y que entrenamos a lo mejor incluso más que ellos y tenemos la suerte de que encima somos compañeros, es decir, somos profesores del cole, ellos son compañeros de clase, salimos de clase y entrenamos y después comemos todos juntos y luego volvemos a clase y luego volvemos a entrenar y luego vamos al gimnasio.
¿Cómo es esa mecánica de trabajo? Es decir, en estas categorías, Chus, en infantil, es decir, ellos están estudiando, os escapáis para entrenar, luego, ¿cómo es esto?
Pues en las horas libres que tenemos en el cole, ya sea a mediodía o por la tarde, buscamos cualquier hora que tengamos pista, porque es complicado con tantos equipos que somos en el cole, para aprovechar una hora, bueno, hora y cuarto, hora y media de pista, y luego normalmente hacemos todos los días trabajo físico, que la verdad es lo que nos da ese puntito extra para poder rendir y para poder llegar a donde hemos llegado al final.
Pablo, ¿ahora qué?
Bueno, pues ahora vamos a ir a cadetes de primer año, intentaremos luchar por hacer algo y esforzarnos y seguir entrenando, seguir adelante.
Alfredo, también.
Yo pienso lo mismo, o sea, vamos a intentar luchar el año que viene. Igual no se consigue lo mismo que este año, pero vamos a intentar hacer un buen papel.
¿El sueño vuestro es ver jugar con el primer equipo, con el senior, por ejemplo, ahora que están en plata? ¿Ese es un poco el sueño cuando uno juega en la cantera de Agustinos o tiene sueños mayores, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que a mí me gustaría jugar en el primer equipo.
Pues jugar en Agustinos y también, aparte, que te convoquen a más sitios. Por ejemplo, a la selección española y más cosas, pero en Agustinos principalmente.
Israel.
A ver, por eso nuestra... Y por eso yo, cuando me entrevistaste la vez anterior, preguntaste por qué significaba haber ascendido a plata. Esto es lo que significa ascender a plata, que los chavales se vean refrendados en ese equipo. Ya no es estar en primera, sino ya estás en plata y ya dices, bueno, es que ya es una categoría nacional, de aquí ya puedo dar un salto. Y al final es un sueño que al final los chavales... Que lo que tienen que pensar es, acabo mis estudios y qué carrera voy a estudiar o qué voy a hacer. Pero que, bueno, que al menos tengan el balonmano y el plata como una salida.
¿En qué jugador os fijáis?
Alfredo, por ejemplo. No, bueno, del en general, ¿con qué jugador habéis crecido? Que yo quiero ser esto. Por ejemplo, ¿tú de qué juegas, Alfredo?
De lateral.
De lateral. ¿Y en quién te has fijado? ¿Quién es tu ídolo?
Pues Alex Dusebayev.
¿Y tú, Pablo?
El mismo.
¿Tú juegas también del lateral?
Yo lateral izquierdo, Alfredo el derecho. Pero a veces nos cambian.
¿Y el mismo ídolo tenéis?
Sí.
Jolín. Qué maravilla. Bueno, que enhorabuena, de verdad, disfrutarlo mucho. Un placer.
Muchas gracias.
Pablo,
muchas gracias.
Alfredo, Chus.
Muchas gracias.
Israel, estamos en contacto, ¿eh? Habrá que hablar de Agustinos, ¿eh?
Nada, encantado.
Un placer. Gracias. Sigue la tarde en COPE. Hasta mañana.